Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan 4, Jesús y la Samaritana. Jesús y la Samaritana. No me hagan muñeco, esta es una charla hermosa de Mamá Sara, que Mamá Sara ha dicho muchas veces. Y es preciosa esta charla, esta porción de la Escritura. Y Juan 4, en la página 1109, para los que tienen Biblia física. Y el Señor me ponía esto en el corazón, entendía que el Señor me ponía... Todo lo que venimos a predicar aquí es porque entendemos que el Señor nos pone... Lo que predicamos es porque entendemos que el Señor lo ha puesto en nuestro corazón. Uno siempre quiere hacer la voluntad del Señor, sobre todo cuando viene a predicar. Uno siempre dice, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Uno, como ser humano, siempre tiene miedo a meter cosas de uno. Y sucederá. Sucederá en algunas charlas que uno dice cosas que realmente no son tan espirituales, sino que salen de la carne de uno, de la chuleta. Porque mientras tengamos esta carne, uno falla. Pero vamos a tratar de sacarle provecho a Jesús y la Samaritana. Vamos a leer entero el pasaje y luego lo empezamos a analizar. Juan 4. ¿Lo tienen?
Amén.
Amén. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tiene no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así lo quiere el Padre, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y decía a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?» Y vamos al versículo 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído y nosotros mismos sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, este pasaje, vamos a empezar a analizar este pasaje. Este pasaje viene de Juan 3, obviamente. Juan 4 viene después de Juan 3. Gracias. En Juan 3 se nos presenta a Nicodemo, la historia de Nicodemo. Nicodemo, que supongo que la mayoría lo conocen o se acuerdan del caso de Nicodemo, ese fariseo judío que viene a preguntarle a Jesús sobre la salvación. Pero Nicodemo era hombre, tenía nombre, sabemos su nombre, Nicodemo, era judío, era fariseo, tenía buena moral, tenía buena reputación. Y él viene a donde Jesucristo, de noche. En Juan 4 nos presentan a la samaritana. La samaritana era mujer, no tenía nombre. Era samaritana, que era un pueblo enemigo de los judíos, o considerado menos por los judíos. Era samaritana. No tenía ningún tipo de buena reputación ni moral. Y Jesucristo va a donde ella, a mediodía. Y eso no es casualidad que la Biblia lo presente de esa forma y en ese orden. Porque si nos hubieran dejado solamente con Nicodemo, segurito que los seres humanos hubiésemos hecho una doctrina de eso, que tenía que ser hombre, tenía que tener un buen nombre, tenía que tener reputación para que entonces pudiera entrar al reino de los cielos. Pero no es así. De hecho, entre Juan 3:1, que es lo de Nicodemo, y Juan 4:1, está el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo único. Para que todo el que crea en Él, no para los judíos nada más, ni para los hombres nada más, ni para los de buena reputación nada más, sino para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es casualidad. En la Biblia no hay casualidades. Y eso me encantó de este pasaje. Es curioso, bueno, mientras en el capítulo 3 Juan nos muestra que la gracia es imprescindible, aún para el más capacitado y el más calificado, es imprescindible recibir la gracia. En Juan 4 nos muestra que la gracia, esa misma gracia salvadora, está disponible aún para el menos calificado. Y esto es muy lindo de la Biblia, que nos presente esto. Y es que Jesús quiere que todos seamos salvos. Lo dicen en 1 de Timoteo. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y en 2 de Pedro dice, no, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios no quiere un paraíso, no quiere un cielo en el que no estemos tú y yo. Qué hermoso, ¿eh? Todo un Dios no quiere un paraíso ni un cielo donde no estemos usted y yo. Hay que meditar en eso. Hay que meditar en eso. Entonces Jesús va de Judea a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, estamos en el versículo 4, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Judea está al sur, Galilea está al norte, Samaria estaba en el medio. Samaria era un pueblo, que no voy a hacer la historia, me puse a averiguar porque era que no se querían saber uno de otro, pero no voy a hacer la historia larga. La historia corta es que Samaria una vez fue invadida por los asirios y ellos se mezclaron con los asirios, que eran enemigos del pueblo de Israel. Y entonces los judíos los consideraban impuros porque se habían mezclado, era una raza mezclada y se habían separado. Tenían creencias ya diferentes, adoraban de forma diferente, aunque adoraban al mismo Dios y se consideraban descendencia del mismo Dios, de Abraham y Jacob. Era como los pueblos que hoy en día están en guerra de un mismo pueblo, como los vascos y los españoles, como los norteirlandeses y los ingleses. Eso que pasa, que dos culturas de la misma raíz se dividen, se separan y se pelean. Entonces, nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y esto tiene dos formas de interpretarlo. Jesús tenía que pasar por... Tengo que advertirle que los judíos, cuando tenían que pasar de Judea a Galilea, normalmente rodeaban Samaria para no entrar. Era tanto el desprecio que le tenían que rodeaban Samaria para no entrarlo. Cuando dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, hay dos formas de interpretarlo. Una es que tenía que pasar por cerca. Como uno dice, bueno, yo voy a Santiago y paso por Villa Altagracia y me paro ahí en el Boricua a comer un poco de lechón. O como uno dice, yo iba para La Vega y pasé por Bonao y a mí me dieron agua en un jarro pinchado. Esa es una forma de interpretarlo. Tenía que pasar cerca, tenía que acercarme a... Exacto, Villa Altagracia. Esa es una forma de interpretarlo. Otra forma de leerlo es, pero como Jesús tenía que pasar por Samaria. Y eso implica un compromiso, una misión que tenía que cumplir. Y yo me inclino, y por lo que nos he enseñado y nos enseña la misma palabra, que eso era lo que pasaba. Jesús tenía una misión que cumplir. No era una obligación entrar en Samaria, pero debía llevar a Samaria las buenas nuevas del reino. Porque como dice en Juan, él no bajó del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que ninguno se perdiera, incluso los samaritanos. Que no se perdiera Nicodemo, pero no se perdiera la samaritana. Seguimos en el 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Fíjense, Jesús fatigado del camino. Y ahí nos muestra la humanidad de Jesús. Nosotros no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Todo lo que a usted le sucedió le ha pasado a Jesús, le pasó a Jesucristo. Todo lo que a usted le sucede le ha pasado a Jesucristo. Jesús tenía una encomienda, un encuentro planeado por el Padre, porque él sabe quién necesita hoy, qué. Él sabía que esa samaritana necesitaba aliento, necesitaba esperanza, necesitaba consuelo. Y si hay alguien aquí que necesita algo, el Señor lo sabe. Dios lo sabe. Otra cosa, dice que Jesús estaba fatigado del camino. No fue que él se sentó allí porque estaba cansado. Él no descansó hasta que llegó allá. Él tenía una misión. Jesús no se sentó por casualidad, porque en ese momento estaba cansado y se sentó. Él tenía una misión. Jesús no descansó hasta llegar al pozo. Estaba cansado, sí, pero él se rehusaba a descansar hasta llegar al pozo y lo vamos a ver por qué. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, en eso llega esta mujer de Samaria a sacar agua. Ningún ser humano podía orquestar esto. Llegan al pozo, él se sienta y los discípulos dicen, déjame ir a buscar comida. Y en ese mismo momento llega la samaritana. ¡Qué casualidad! ¿A quiénes de ustedes le ha pasado aquí que el Señor le pone en el corazón algo y uno dice, bueno, Señor, a menos que pase tal y tal y tal cosa, yo no voy a hacer eso? Y se dan las condiciones como puestas por el Señor. ¿A alguien le ha pasado aquí? A mí me ha pasado muchísimas veces, de hecho, esta misma semana me pasó en una farmacia. Yo le dije, bueno, Señor, a menos que nos quede, estaba en un pequeño pedazo, y habíamos como 5 o 6 personas, y dije, bueno, a menos que esas 2 personas se queden solas, que era una pareja. Yo no me atrevo porque yo no quiero hacerlo pasar vergüenza. No por vergüenza yo, sino por ellos. Por algo que el Señor que sentía en el corazón hacer del Señor. Y en minutos hizo así, pa, y se dieron todas las condiciones para que pudiera hacer lo que el Señor quería que hiciera. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado, como lo digo, y me ha pasado que me han dicho cosas. A Evelyn le sucedió una vez, que un mensaje del Señor, y la persona le dijo, mire, yo no me atrevía, yo no sé quién es usted, y usted no sabe quién soy yo, pero yo le dije esto al Señor, y era una palabra del Señor. La cosa es que nadie puede orquestar esto si no es Dios. O sea, no hay forma de planificarlo humanamente para que sucediera eso como el Señor lo quería. El Señor no quería que la samaritana pasara vergüenza. Entonces, en eso llega la mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame un poco de agua. Fíjense, ella viene a sacar agua a mediodía, una ocurrencia muy poco común. Nadie iba a sacar agua a mediodía. De hecho, en las otras instancias en el Antiguo Testamento en que mujeres van a sacar agua al pozo, van en la tarde o en la mañana, nunca a mediodía y nunca solas. Nunca aparece en la Biblia en otra ocasión una mujer que vaya sola a un pozo a buscar agua. Viene esperando no encontrarse a nadie. Viene a mediodía, no sabemos si por vergüenza o por qué, entiendo yo que será porque vergüenza por su situación, viene a mediodía esperando no encontrarse a nadie. Y se encuentra de todo el mundo a un hombre judío. Ella esperando que no la juzguen, posiblemente las otras mujeres, va a una hora donde no van las otras mujeres, y se encuentra un hombre judío. ¿Que quién la podría juzgar más severamente que un hombre judío? Tal vez ella la miraría y él ya le esquivaría la mirada, ¿no? Y diría, déjame yo ni mirarlo para que no se dirija a mí. Y ahí mismo, ¿qué pasó? Jesús le habló. Y le dice, dame un poco de agua. Y solamente con esta acción de pedirle un poco de agua, Jesús le estaba diciendo, te necesito. Estaba mostrándole compasión, estaba mostrando respeto por ella. O sea, que un hombre le dijera, dame agua. Él está diciendo, mira, dame un poco de eso que tú estás buscando para satisfacerte. Eso que tú estás buscando para satisfacerte y sigues buscando y buscando y buscando, entrégamelo a mí. Dame un poco. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Wow, tú te estás dirigiendo a mí para pedirme. Con esta acción, Jesucristo está rompiendo todos los prejuicios de género, de nacionalidad, de jerarquía. Solamente con pedirle agua, ya Jesús está rompiendo todos los estándares y los prejuicios. Y es que todos necesitamos ser salvos. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Jesús le señala dos cosas que ella no sabe. Ella puede saber muchas cosas. Ella sabía de matrimonio, definitivamente. Ella sabía de cómo buscar agua en el pozo. Ella sabría muchas cosas. Pero hay dos cosas que ella no sabe y que Jesucristo le señala. Lo primero que no sabe es lo que puede y quiere dar Dios. Si supieras lo que Dios puede dar. Y fíjense que dice, si supieras lo que Dios puede dar. Dar significa que es gratis. Dios te puede dar simplemente. Si tú supieras lo que Dios te puede dar. Y lo segundo, si conocieras al que te está pidiendo, si me conocieras a mí. Cuando comprendemos que Dios quiere nuestra salvación y reconocemos que Jesús es su Hijo, entonces, ¿qué pasa? Tú le pedirías, como le dice y Él te daría un agua. Nosotros entonces le pedimos, Señor, entre en nuestra vida y Él nos da vida eterna. Pero nosotros tenemos que pedirlo. Lo primero es reconocerlo, reconocer estas dos cosas, conocer lo que Dios nos quiere dar y conocer quién es Jesús. Pero tenemos que pedir. Dice en Apocalipsis, mira que estoy en la puerta y llamo. Si tú me abres, si tú me pides que entre, entonces yo entro y ceno contigo. Pero tú me tienes que pedir, tú me tienes que llamar, tú me tienes que abrir. Jesús toma tareas cotidianas y lo convierte en metáforas de lo eterno. Nicodemo, yo no estoy hablando de un nacimiento natural, yo no te estoy hablando de meterte otra vez en el vientre de tu madre. Samaritana, yo no estoy hablando de esa agua, yo estoy hablando de agua que da vida eterna. Amén. ¿Están vivos? Ok. Ustedes saben que yo me asusto si no los oigo. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo. Perdón, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Aquí se ve la naturaleza de esta mujer y de todos los seres humanos. Ella dice, pero mi hijo, tú no tienes ni con qué sacar agua para ti. ¿Qué es lo que tú me puedes ofrecer? Es como que vayamos a un semáforo y nos diga, mira, dame 50 pesos que yo te voy a dar un diamante de 5 quilates. Pero mi hijo, tú no tienes ni con qué caerte muerto, tú no tienes casi ni ropa. Entonces ella está todavía juzgando esa petición de Jesús en lo natural. Ella diría, nosotros por lo menos tenemos un pozo donde sacar agua. Bien que mal. Con algo yo me estoy calmando la sed. Entonces tú me estás hablando de un agua virtual, porque ¿qué agua es que tú me estás hablando? Y Jesús le dice, hay un agua mejor. Tú no la conoces, pero hay un agua mejor. Hay un agua mejor que el alcohol. Hay un agua mejor que las drogas. Hay un agua mejor que la pornografía. ¿Por qué? Porque el alcohol tú bebes hoy, mañana vas a tener que volver a beber. Pues el Señor dice, hay un agua mejor. Hay un agua mejor que estar viniendo todos los días y necesitando más. Pero tú me la tienes que pedir. Fíjense que ya ella está diciendo, nuestro padre Jacob. ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob? Ya ella está curiosa de lo que le está diciendo. Ya ella ve algo que ella no había visto. Ya ella le llama la atención las palabras de Jesús. Ya hace una conexión con él. Sí, ustedes son descendientes de Jacob, nosotros también. ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob? Porque yo te oigo que tú estás hablando con autoridad. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Amén. Jesús le está diciendo, lo que yo te puedo dar te va a satisfacer por completo. Nunca vas a tener que volver a calmar tu sed. Nunca vas a necesitar. El Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Y no es que nada te vaya a faltar nunca. Es que esas cosas que te faltan no se comparan con el agua que te puede dar Dios. Es que si tú no tienes al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, aunque tengas todo lo del mundo, todo te falta. Al que tiene al mundo entero, pero no tiene al Señor, le falta todo. Nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Y lo estamos viendo en este tiempo más que nunca. Este es un tiempo duro, muy fuerte. Estos tiempos son fuertes, fuertes para todos. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Los más jóvenes se ven enfrentados a un a ser juzgado y a juzgarse a sí mismo. Hay más de 5 mil millones de usuarios de Internet. Ahora usted tiene una cuenta en una red social y no es lo que piensa mi familia y mis amigos de mí. Es lo que piensa el mundo de mí. Hay más de 5 mil millones de usuarios de Internet y a mí me siguen 300. ¿Qué yo voy a pensar de mí? No es fácil para un joven. En el tiempo de nosotros, nuestra autoestima venía de nuestro círculo, de nuestro entorno, de nuestra familia, de lo que tu papá te podía decir, de lo que tu mamá, tus amigos. Y había que tener cuidado con ese círculo de amigos y los papás tenían que cuidar ese círculo de amigos. Ahora es el mundo entero. Fulanito tiene 5 millones de seguidores y yo tengo 5. Y es inevitable. Es inevitable. El que no tiene una buena base ahora. Pobre del que no tenga una buena base ahora. Jóvenes, adultos. Oye, esta vida puede ser bien intimidante. Esta vida, y para las mismas personas mayores, el que no tiene a Jesucristo, sigue buscando agua donde no se va a satisfacer. Estamos viendo una sociedad buscando agua donde no se va a satisfacer. Y cada vez prótesis más grandes. Más agua donde no la tienen que tener. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ya ella ve algo en él que dice, oye, yo me estoy dando cuenta que hay algo que no está en sitio. Aunque ella no entiende bien la metáfora. Ella tiene sed, pero no tiene sed de Dios todavía. Ella quiere que se le calme esa sed, pero todavía no conoce que Dios le puede calmar esa sed. Está cansada de buscar agua una y otra vez y seguir con la misma sed. ¿Ustedes saben cómo dice en Isaías 55:1? Oigan qué lindo. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a beber agua gratis. Y hay mucha sed, señores, mucha sed. Uno ve el mundo y lo que ve es mucha sed. Mucha necesidad del Señor. Y da pena que nosotros los cristianos no estemos siendo manantiales para esa sed. Pero Jesús quiere mostrarle a esta mujer por qué ella tiene sed. Ella todavía está pensando en sed en lo natural y él está hablando de sed en lo espiritual. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. Ella diría, yo pensé que este hombre era profeta. Él no sabe que yo ni tengo esposo. Me salvé de esta, ya. Yo sabía. Yo haciendo mis ilusiones. Y le dice ella, no tengo esposo. Respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y uno ve esto como si fuera un reproche de Jesucristo, como si fuera condenándola. Pero no es así. Yo estoy seguro que se lo dijo en el más dulce de los tonos. Él está tratando de alcanzar a esa mujer, de cerrar una brecha que hay entre ellos dos. Pero para hacerlo tiene que tocar un punto muy sensible. Y no es lo que nos pasó a todos nosotros cuando vinimos a Jesucristo. Que nos enfrentamos con las cosas más sensibles, nuestros puntos más débiles, no para reprochárnoslo, sino para que se lo entregáramos a Él. Y da trabajo. Hay muchas cosas que yo inmediatamente pude dejar, pero hay otras que no. Y me dolía y me martirizaba y me castigaba pensar que estaba haciendo algo malo. Yo duré, después de convertido incluso, muchos años fumando. Muchos años fumando. Hasta que le dije, mira, toma mi cigarrillo. Tómalo tú porque yo no puedo. Yo lo hacía escondido, o sea, lo hacía escondido, no de él, o sea, como que eso era parte de él. Obviamente, si yo estaba orando, no estaba fumando. Pero pensando que yo le podía esconder algo. Y es que cuando uno viene a Jesucristo, pues, se tiene que enfrentar con las cosas que uno sabe que están mal. Y eso era necesario. Jesucristo tenía que enfrentar, decirle a la samaritana, mira, yo soy el Señor, yo sé todo. Y yo con todo y eso he venido donde ti. Ella ha padecido en la carne lo que el mundo llama fracaso. Esta mujer está viviendo con un hombre. Ella ha renunciado al principio más básico de la moralidad. Génesis dice que en el principio Dios hizo al hombre y la mujer. Y dijeron, cásense y reproduzcanse. Y el matrimonio es el ministerio más básico de toda sociedad. Y ella hasta eso ha renunciado. Y hay varias razones por las que esta mujer pudo haber tenido 5 matrimonios. No nos dice cuál. Hay muchas razones, algunas de hecho válidas y tristes. La ley decía que la mujer podría, perdón, ¿dónde estoy? Okay. La ley decía que la mujer podía, si enviudaba, casarse con un hermano de su esposo que no estuviera casado, y si no, con un pariente cercano se podía casar con ella también para rescatarla. Pero imagínense qué triste esto, que esta mujer hubiese, señores, el dolor de una pérdida, el dolor de perder a alguien querido, a un esposo, una esposa, a un padre, a un hijo, a un sobrino. Todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Imagínense perder a un ser querido, en el mejor de los casos, que fuera esta la razón, 5 veces. Enviudar una vez, enviudar otra vez, enviudar otra vez y tener que pasar a manos de otra persona. Enviudar otra vez. Ese es en el mejor de los casos. Entonces creo que todos nos podemos identificar con esta samaritana en cuanto a que todos hemos tenido pérdida. El segundo caso en que podría ser que ella se haya casado 5 veces es que se haya divorciado. Pero en la ley judía, quien se divorciaba era el hombre. El hombre presentaba a la mujer un certificado de divorcio. Era repudiada, era rechazada. Muchos y muchas aquí han pasado por un divorcio y saben lo duro que es un divorcio. Imagínense para esta pobre mujer divorciarse, que la rechacen una vez, casarse otra vez con la ilusión de que esta vez, tal vez ahora, y otra vez, y divorciarse otra vez, y me dejaron otra vez, y me dejaron otra vez, 5 veces. Y con el que estaba, no quería ni casarse con ella. No, yo con esta no me caso. Es fuerte, muy fuerte. De modo que nos podemos identificar con la pérdida. Yo estoy seguro que todos aquí nos podemos identificar con el rechazo. Y con la tercera razón, que era por sinvergüenza, que fuera por pecadora. Y estoy seguro que todos aquí nos podemos identificar con el pecado, ¿verdad? Pero Jesús lo que le quiere demostrar es que esa agua que ella está buscando no la va a satisfacer. Él no busca condenarla. Fíjense que Él ni siquiera le dice, mira, deja al hombre ese con el que tú estás y entonces vuelve a ver qué yo te puedo ofrecer. Él no le dice eso. Él le dice, dame agua y pídeme. Cuando tú sepas lo que Dios tiene para ti y cuando tú sepas quién es Jesús, entonces tú le vas a pedir a Él y Él te va a dar agua de vida. Jesús no la juzgó, Jesús no la condenó, Jesús no le dijo, ve, deja a tu marido. Pero nosotros muchas veces somos muy rápidos en juzgar los cinco maridos antes de ofrecer el agua de vida eterna. Nosotros somos muy rápidos a veces en juzgar a una persona por los cinco maridos antes de ofrecerle el agua de vida eterna. Y eso no fue lo que hizo Jesús. Esa raza que uno rechaza, esa nacionalidad que uno rechaza sin ni siquiera conocerla, ese prejuicio que uno tiene por alguna labor o por algún puesto, hasta por puestos conocidos, porque uno se prejuicia hasta con los políticos y dice los políticos. Mucho silencio aquí, ¿eh? Parece que esta charla no le toca a nadie. Pero hay que ver que a ellos también, a todas esas personas, Jesucristo también le ofrece agua de vida eterna y quiere que vengan a los pies de ellos. Tanto a Nicodemo como a la samaritana. Y la misma gracia que nos llamó a nosotros, Él quiere tenerla para las otras personas. La cosa es que la mujer, seguimos con el cuento, porque si no, déjame ver. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Perceptiva ella. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Los samaritanos y los judíos obviamente no adoraban en el mismo sitio. Y ella ya dice, mira, este hombre es profeta porque ya me dijo lo de los cinco maridos. Déjame yo probarlo más. Porque esa duda que yo he tenido de esta separación que tenemos estas dos nacionalidades, vamos a ver por qué. Entonces dígame, si tú que sabes tanto, ¿dónde es que por fin tenemos que adorar? ¿Quién es que tiene la razón? ¿Son ustedes o somos nosotros? ¿Son los samaritanos, son los judíos? ¿Quién es que tiene la razón entonces? Porque yo estoy viendo que tú eres profeta. Tú me dijiste de los cinco maridos. Jesús contestó, créeme mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Eso estaba desde el Viejo Testamento, que el Mesías iba a venir del pueblo judío. O sea que eso no estaba en duda. No era insultándola ni haciendo ninguna diferencia. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean todos los que lo adoren. Dios es espíritu y quiere que... Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Fíjense, en espíritu y en verdad. A través del Espíritu Santo, que es el agua de vida que Él iba a dar. Y en verdad. ¿Quién es la verdad y la vida? El camino a la verdad y la vida. Jesucristo. En el nombre de Jesucristo y por la obra de Jesucristo y a través del Espíritu, que es el agua de vida que Él iba a dar. Adorar en espíritu y en verdad. Adoramos al Padre. En el nombre de Jesucristo, en verdad. Y a través del Espíritu. Adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le estaba diciendo, bueno, yo voy a morir y cuando yo muera, ya ustedes no van a tener que ir al monte a adorar, porque la presencia del Padre no va a estar ahí. Cada cual va a tener al Padre viviendo en su espíritu. Señor, eso es para gritar. Eso es para gritar. Place aleluya here. Amén, aleluya. Sé, en el 25, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo. No sé. En eso llegaron los discípulos. En eso llegaron los discípulos y se sorprendieron al verla hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella dejó su cántaro. Ella dejó la cosa con que ella venía a calmarse la sed, el objeto con que ella venía a calmarse la sed. Y ahora, si antes ella tenía sed, pero no tenía sed de Dios, ahora tiene sed de Dios, pero no de agua natural. Después de un encuentro con Jesús, ya ella no tiene sed de eso que le calmaba la sed. Ella tiene sed de Dios, del agua viva que le puede dar Dios. Y sale diciendo, vengan a ver a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Vengan a ver a alguien que me conoce y sabe todo lo que yo he hecho. Y con todo eso vino a buscarme y a darme amor. Vengan a buscar a alguien que no me condena. Vengan a buscar a alguien que no me juzga. Vengan a buscar a alguien que no me ha dicho que yo soy una prostituta. Vengan a ver a alguien que en vez de juzgarme me ha dado amor. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Yo le importo, Dios se acuerda de mí. Esa es la buena nueva, ese es el agua que da vida. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos llegaron a creer, eso es en el 40, perdón, yo salté al 40, la 39 y 40. Jesús permaneció allí 2 días y muchos llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y mira cómo decían, le decían a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente, que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y así es como esta mujer samaritana, sin nombre, sin reputación, pecadora y juzgada, se convirtió posiblemente en la primera evangelista. Posiblemente ella fue la primera persona que evangelizó. Mira cómo llegaron tantos a los pies de Jesús por el testimonio de ella. Y a muchos de nosotros el Señor nos ha llamado, a todos nos ha llamado a ser. ¿Cuántos han recibido al Señor aquí? A todos los que hemos recibido al Señor, estamos llamados a ser manantial. Fíjense que no es un pozo. Los pozos se secan, no es una cisterna, las cisternas se agrietan. Un manantial donde continúa y continúa y continúa saliendo agua todo el tiempo. Nosotros hemos sido llamados a ser manantiales que brotan para vida eterna. Hay un mundo que necesita la palabra de Dios. Ya Jesús no está aquí en el mundo. Cuando Mamá Sara dice todo, un Dios dice que te necesita. A mí siempre me ha chocado, y creo que en todas las charlas lo menciono, porque era la cosa que más me chocaba cuando yo me convertí, que Dios me dijera que me necesitaba a mí. Que Dios le dijera a la samaritana, dame agua. Yo tengo una obra que hacer, pero yo necesito que tú me des. Ya Jesucristo no está en el mundo físicamente. Y nosotros somos los encargados de ser esos manantiales para el mundo. Y uno se descalifica por viendo a la samaritana. ¿Tiene alguno aquí razón para descalificarse? ¿Hay alguien más pecador? ¿Hay alguien que ha fallado más? ¿Hay alguien que ha sufrido más? ¿Hay alguien que haya sido más rechazado? Ninguno de nosotros ha sido más rechazado, ni ha sufrido más, ni ha sido más pecador que la samaritana. Nuestro llamado es hacer manantiales que broten para vida eterna. Que el Señor nos puede usar a todos. A mí me pasó una cosa esta semana. Amén. Para que ustedes vean cómo es la cosa del Señor. Cada cual, uno de nosotros, tiene obviamente su vida espiritual y su vida de oración. Y en un momento el Señor, yo sentí del Señor algo, como que el Señor me estaba pidiendo algo. Pero ¿cuántos de aquí sabemos que el Señor sabe lo que nosotros estamos pensando? ¿Verdad? Eso no está en discusión. El Señor me pone en el corazón algo de Él. Yo ni le contesto, pero por mi actitud era como que, ajá, yo. ¿Verdad? Yo, o sea, yo puedo hacer eso. Y me dice, ¿por qué tú no confías? Me dijo, textual, ¿por qué no confías en ti? ¿Cuántos saben que cuando el Señor hace una pregunta ya Él sabe la respuesta? Las preguntas del Señor siempre son retóricas. Siempre. Me dice, ¿por qué no confías en ti? Y yo, haciéndome el humilde y el sabio, le digo, porque me conozco. ¿Saben cuál fue la respuesta? No, porque no te conoces, no, porque no me conoces. Yo diciéndole, no, yo me conozco, o sea, yo no estoy capacitado para eso, yo no, porque no me conoces. Estamos llamados a hacer una obra, pero no es con nuestra capacidad. Tanto a Nicodemo, el más capacitado, tanto Nicodemo, el más capacitado, como la samaritana necesitaban al Señor. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. Puede que alguien aquí no sepa lo que Dios puede darle. Puede que alguien aquí no conozca a Jesucristo. Y solamente tiene que pedirle, Señor, entra en mi corazón. Señor, dame de esa agua de vida. No tiene que tener un ministro, ni ponerle las manos, ni pasar por una preparación. No, simplemente, Señor, yo quiero saber el plan que Dios tiene para mí. Yo quiero conocerte. Dame de esa agua. Es simple. El Señor no se lo puso difícil a nadie. Ni al más preparado que fue Nicodemo, ni a la menos preparada que era la samaritana. Esa agua de vida que nosotros tenemos, que sirva de manantial para que otros puedan beber y ver al Dios maravilloso que ha hecho una obra en nosotros. Y hay muchos de nosotros que todavía estamos luchando con cosas, claro que sí. Pero tenemos el manantial de vida eterna. Tenemos el manantial de vida eterna. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.